una amiga, alguien con quien compartimos mucho tiempo de radio también, explicando algunas cosas que tienen que ver con la buena alimentación y que por ahí es como que nos estamos dando demasiados permisos juntos, ¿viste? Decimos, bueno, ya que estamos encerrados y bueno, un permitido, dos permitidos, tres permitidos y esto puede ser hasta muy serio para aquellos que tienen alguna enfermedad relacionada con la alimentación, ¿no?
Bueno, hablamos de los desafíos nuevos que plantea esta inédita situación de vivir aislados, que vamos a ver si la semana que viene, uno supone, se prorroga para algunos sectores, para otros no. Esto está por resolverse, pero indudablemente que la educación, la asistencia a clases, todo hace pensar que seguirán estas condiciones un tiempo más. Hay un texto que está circulando fundamentalmente en sectores docentes de Bernardo Blechmar. Bernardo es profesor de educación física del INEF, licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, becario en una universidad de Boston, en los Estados Unidos, entre tantas cosas, ¿no? Un hombre autorizado para opinar y hablar de educación, lo hace frecuentemente. Y hay un texto que se llama, o que dice, que la casa es la casa y no la escuela. Con toda la muy buena intención y compromiso de estar juntos en interrupción de clases, lograr la continuidad del aprendizaje de los chicos, se ha desplegado una ola de actividades / exigencias de tareas a ser realizadas por estos en el seno de la familia aislada. Él habla de la invasión pedagógica que dio pie a una tormenta perfecta. Padres alterados, chicos sobreexigidos, dificultades técnicas. Bueno, una serie y una exposición muy lúcida de Bernardo Blechmar para tratar de ubicarnos en qué situación estamos en este momento, ¿no? Si tenemos que tomarnos a la casa de los padres, a la casa como un hecho, una segunda escuela, o hasta qué punto podemos utilizar esta manera distinta de enseñar como un ejemplo de una escuela tradicional. Así que le agradecemos mucho que nos dispense algunos minutos a Bernardo Blechmar, que está en línea. Bernardo, aquí Mario Garupo y Karina Volati. Buenas tardes y gracias por atendernos.
Por favor, Mario, Karina, un placer y gracias por llamar, por supuesto.
Bueno, ¿en qué situación estamos, Bernardo? ¿Cómo describe el momento usted?
Yo creo que es tan interesante hablar del momento porque cada momento se reescribe de un modo distinto. Y probablemente el texto que tiene, creo que unos días, casi una semana probablemente, hoy habría que seguirlo reescribiendo. Digo esto porque a medida que nos va pasando el tiempo a todos de esta inédita situación en la que estamos viviendo, se van reconfigurando las cosas. En algún momento apareció, y este texto casi es una suerte de provocación en el buen sentido del término, para revisar la primera actitud que creo que todos o muchos tuvimos, que es rápidamente accionar sobre lo que era una anomalía como la que estamos viviendo. Y el terreno educativo fue, en muchos casos, obviamente no en todos, sino del mismo modo, y lo señalo muy especialmente, con una muy buena intención, con un compromiso educativo enorme de autoridades, de docentes, de directores, de continuar las tareas en profundidad en las casas, allí donde se había interrumpido en la escuela. Eso generó, a mi modo de ver, en muchos casos, un disturbio, una movilización muy importante que tocó de lleno, yo diría, el ecosistema familiar. En el sentido en que la cantidad de tareas, de materiales, de contenidos que se incluían, casi de algún modo dejaba de tener en cuenta ese ecosistema que es emocional, que es vincular, que es obviamente cognitivo, y por lo tanto generó una respuesta difícil de sostener. Hoy tal vez el tema ya es distinto, porque empieza a revisarse esa situación y comprender cada vez más que el espacio, el tiempo, la emocionalidad, la contención son tan importantes como los contenidos que se pueden incorporar. Entendiendo además, y esto hasta lo ha dicho el mismo ministro, que en el fondo también el costo de uno o dos meses no es el costo tan significativo para obviar en eso el acompañamiento. Creo que la palabra hoy clave es cuidado y acompañamiento, en el sentido emocional de lo que nos toca vivir, en el sentido de la, digamos, del ecosistema familiar. Entonces, cuando decimos que la casa no es la escuela, es que no podemos superponer una institucionalidad en un lugar que está creado para generar el adentro, nunca más adentro que el que vivimos ahora. Pero es ese adentro interno, familiar, diferente al desafío social que importa en la escuela. Esta superposición, bueno, ha generado un inicio, yo diría entendible, pero un inicio bastante abrupto, que yo creo que cada día se está reconfigurando buscando un equilibrio.
Claro, yo vamos a suponer, vamos a imaginarnos el interior de una casa, la nuestra. Bueno, yo no tengo chicos en edad escolar, ya en edad universitaria, pero la de tantísima gente que nos escucha, que tiene un chico, dos, tres hijos, donde el papá tiene que trabajar también con esa misma computadora, donde la mamá también está, digamos, o si no trabaja, tiene que hacer, digamos, ha cambiado en este tiempo toda esa relación de familia. Y me decían algunos padres que en las primeras horas de este nuevo sistema inédito, como decíamos, bueno, realmente provocó una revolución, una transformación hasta de mal humor, digamos, mucha gente, claro, porque se encontraba en una situación inédita. Entonces la pregunta sería, Bernardo, ¿qué debemos privilegiar hoy en esta? Usted creo que mencionó una palabra, un acompañamiento, digamos, pero uno supone que, digamos, el hogar no es una escuela, que no tenemos que tratar de imitar a la escuela porque estamos en condiciones totalmente distintas, ¿no?
Por supuesto. Agréguele a lo que usted señala el tema de que además del trabajo, en el caso que los que sigan trabajando, hay otra gente que está con la ansiedad de tener o no un trabajo. Uh-huh. Hay otra gente que no dispone, que son mucha gente, aquellos más postergados por el propio sistema, que no disponen de las condiciones tecnológicas, claro, inclusive habitacionales. Es decir, el tema se complica en ese sentido, inclusive el nivel del espacio con que se dispone, etcétera. Ahora, creo, por eso digo que acá quiero agregar algo. Este es un momento donde yo lo llamaría casi un momento donde aún la conversación, el cuestionamiento, la contribución tiene que darse en un espacio emocional de acompañamiento, de poca irritabilidad, en el sentido de que podemos seguir pensando, cuestionando y modificando a medida que vamos aprendiendo. Digo esto porque si no sería injusto con el esfuerzo de los docentes, el esfuerzo de los maestros. Hemos descubierto claramente, digo descubierto entre comillas, qué lugar tiene la escuela, los docentes, la educación en la vida social en nuestro país. A partir, como en muchos casos, como se decía, de la salud y la democracia, que se nos valoran cuando nos faltan. Acá es algo parecido. Cuando no está en la escuela, fíjense las cosas que ocurren. Entonces, ahora, ¿cuál es el rol? ¿Qué es lo importante? A mi modo de ver. Lo importante es cómo acompañar con una tarea, en lo mejor de los sentidos, administrada, clara, sencilla, simple, que de algún modo no genere una exigencia mayor a la que de algún modo uno puede sostener. Que piense no solamente en el chico que aprende, sino en la familia que tiene que sostener esa situación y acompañarla, sabiendo, lo digo en el escrito, que a veces el vacío, que a veces el silencio, que a veces da lugar a otros aprendizajes. Y esta es una oportunidad. El aprendizaje del encuentro, a veces hoy casi absolutamente fuera de lo habitual, de padres e hijos, que dé lugar a cierto vacío para ciertas conversaciones que normalmente no se tienen. Que dé lugar a que también exista una palabra que aparentemente era tabú, como por ejemplo, estas no son vacaciones. Claro que no lo son. Pero eso no quiere decir que no haya momentos lo más divertidos y felices en un momento donde es difícil generar el ámbito para la diversión en el lugar del encierro o del aislamiento. Entonces no es malo que se encuentren lugares para el juego, lugares para el divertimento, lugares para el encuentro de historias y de nuevos aprendizajes en el seno familiar. Y eso también es mirar la educación, mirar nuestras orientaciones de enseñanza con un sentido más amplio que los meros contenidos de un currículum que hay que seguir. Suelo decir, perdón, termino
no,
con
sí,
esto.
Sí, quiero
decir que cuando uno es más leal a un programa, a un contenido, que a los chicos que se tienen enfrente, algo no está andando bien.
Totalmente. En esta línea, Bernardo, de lo que usted estaba diciendo, yo le quería preguntar porque hay padres que están preocupados porque en este material que le llega por distintas vías, a veces a través de la tecnología, otras veces, bueno, les hacen llegar el material a través de un cuadernillo, depende el caso y las circunstancias de cada docente y de sus alumnos, no hay material donde se esté enseñando contenidos nuevos, sino que se practica sobre lo que ya se sabe, se ejercita sobre lo que ya se sabe. En el fondo, ¿es lo importante hoy adquirir contenidos o lo importante es esto que usted decía y además mantener, bueno, de alguna manera la disciplina, digo, de todos los días estar en contacto con alguna actividad escolar?
Usted lo ha dicho muy bien. Yo creo que está bueno y ayuda a una cierta rutina en este movimiento tener justamente eso, una cierta rutina que genere un ordenamiento del tiempo. Ordenamiento que, vuelvo a repetir, está cambiando continuamente y seguramente va a seguir cambiando. Yo creo que esto es un camino que estamos recorriendo, que estamos recién transitando. Con una adicional que no tenemos muy claro cuál es el punto de llegada, cómo se va a salir y de qué manera se va a salir. Creo que ahí va a ser un desafío social, gubernamental, político, enorme. Entonces, en este terreno, el tema, digamos, de tener una rutina es bueno. Que esa rutina no signifique una nueva tensión. Y nuevamente, como usted lo señala, yo personalmente creo que es bueno que se siga entrenando ciertos contenidos. ¿Por qué? Porque si abandonamos el tema, retomarlo va a ser muy difícil, retomarlo desde cero. Pero si mantenemos una línea, yo diría, de básico, básico. Y acá la palabra básico la tiene que definir obviamente la escuela, los maestros, pero es básico. Y también diría que, quiero usar una palabra casi pasada de moda, que la ternura con que los padres pudieran hablar con la escuela o escribirles y decirles cuál es su situación y cuáles son sus necesidades, no una crítica que nos enfrente nuevamente en nuevas tensiones,
claro,
también abre otro espacio de conversación. Si hay algo que yo creo que en estos momentos es absolutamente tóxico, son los extremos emocionales que nos llevan básicamente no a resolver cosas, sino a ponerlas en un nivel de mayor dificultad. Entonces yo diría, respondiendo a su pregunta, ¿vale la pena el material? Va a ser muy diferente según las capacidades que tienen las escuelas.
Fíjense
que las escuelas privadas, el gran tema es que pueden tener los recursos, que están muy ansiosos por dar cómo dar servicios para que se siga pagando una cuota, y eso genera una vez una sobretarea para justificar algo que debería ser justificable per se, porque evidentemente no es algo que sea decidido. Pero bueno, tenemos que jugar todos en un lugar donde también, hablando, vayamos ajustando todo. La escuela no es unidireccional. Existe la posibilidad de un pacto con la familia, donde la familia también pueda hablar con la escuela, hablar con los maestros, y poder ir jugando en común en un partido que nos tiene a todos por protagonistas. Pensando que estamos en una situación de anomalía.
Claro.
Bernardo, la última de mi parte, está muy interesante la charla, daría para mucho más, pero los tiempos de radio son bastante tiranos en este sentido, pero Bernardo Blechmar está charlando con nosotros y uno supone que a veces aquí usamos la frase la realidad supera la ficción. Esta es una realidad la que vivimos, que veíamos en películas o cuando íbamos a la historia hablábamos de las pandemias de hace 100 años. Pero nos tocó a nosotros. Y como tantas cosas van a cambiar después de esto, uno supone que también habrá alguna lección que nos deje para el área educativa. Estoy pensando la formación no solamente de los chicos, la formación de los docentes. Comprender que estas cosas pueden pasar y que debemos tener soluciones de emergencia si es que vuelven a pasarnos. ¿Usted también cree esto?
Absolutamente. Lo que uno no podría, y yo creo que sería un desatino de mi parte, es pronosticar. Sabemos que hay algunas cosas que ya están ocurriendo, y yo diría que en el medio de lo no deseado, de la tragedia que vivimos realmente, bueno, hay cosas que obviamente se están recuperando. El desafío del trabajo tecnológico a distancia, bueno, es algo que se ha acelerado y que seguramente vamos a aprender en la marcha de muchas cosas de cómo hacerlo, y puede ser un recurso importante en muchas situaciones. O sea que eso está instalado. La segunda cosa es que tenemos otro diálogo que hoy tenemos que mantener con las familias a nivel de nosotros los educadores, y eso nos coloca en un aprendizaje de conversación también nuevo. Me parece también que, y en esto uno podría pensarlo como en cualquier situación, que en todo esto va a haber cosas que seguramente van a ser positivas en términos de aprendizaje y otras que vamos a volver a viejas estructuras. Uno no podría ser simplemente optimista en la totalidad, pero seguramente hay cosas que van a ocurrir. De hecho, están ocurriendo. Y una de las cosas para mí más importantes es que si continuamos repensando lo que estamos haciendo, no como una estrategia fría y definida, sino como algo en movimiento, tal vez nos ayude a ir repensando cada una de estas cosas. Creo yo, por último, por eso decía el final del artículo, casi reproduciendo una idea que en algún momento uno desarrolló, es esta idea de que hay espacios vacíos que vale la pena que estén. Porque a veces en el espacio vacío y no lleno de cosas, se generan nuevas situaciones, nuevas preguntas, nuevos interrogantes, que si no está previsto ese espacio vacío, nuestra, yo diría, casi orientación es a llenar todo. Y la educación, a mi modo de ver, tiene que saber, a mi modo de ver, construir situaciones que se llenen con las cosas que ocurren, con los emergentes, con lo no pensado, con lo no controlado, para que de algún modo emerjan nuevas situaciones y experiencias de vida. Nosotros, la escuela, tenemos a veces una dificultad para lidiar con lo no planificado, para lidiar con lo no organizado. Creo que uno de los aprendizajes que tenemos que tener es que también gestionar es generar espacios no controlados, no administrados, no planificados, que permitan la emergencia de situaciones que puedan ser transformadas en nuevos insumos educativos.
Bernardo, ha sido muy amable, ¿eh? Valoramos mucho estos minutos. Muchas gracias por atendernos, ¿eh?
Gracias a ustedes y un placer de poder conversar sobre esto y seguir aprendiendo juntos, me parece.
Así es, así es. Muy amable, muchas gracias, ¿eh? Que pase buenas tardes. Bernardo Blechmar es licenciado en Ciencias de Educación, bueno, tiene un extensísimo currículum, escribió libros con máster en los Estados Unidos, habló un ratito de nosotros de lo que nos pasa, ¿no? Cómo aprendemos o cómo aprenden los chicos en esta inédita situación.
Hay una publicación que nos apunta a nuestro productor, Gustavo Alfaro, que tiene que ver con los dichos de la ministra de Educación de la provincia, justamente haciendo referencia a que tenemos actividades previstas con aulas virtuales en todo el mes de abril y mayo, pese a que no sabemos cuándo volverán las clases presenciales, dijo Adriana Cantero, reitero, la ministra de Educación de la provincia de Santa Fe. Abril y mayo con clases virtuales.
16:32 minutos.
Con el mismo. Ve que se va la vida con esto y así.